causa común integral, AC, ocupados en el crecimiento personal, familiar y por lo tanto de la comunidad, presenta a...
Hola, siempre es un gusto el poder compartir la palabra del Señor con todos ustedes y doy gracias a mi Dios que nos permita en esta ocasión, no diferente a las otras, darle gloria, honra y alabanza a Él, porque es a través de su misericordia, de lo que Él nos provee a través de su palabra, que podemos crecer en el entendimiento y el conocimiento de su voluntad. Por eso te invito a que analicemos esta parte de la Escritura para la edificación de nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos, nuestras intenciones, para que podamos ser edificados, Padre, a través de tu palabra, en tu amor. Gracias por tu provisión, no solo, Señor, del alimento natural, sino sobre todo, Padre, del alimento espiritual, que es a través de tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a analizar algunas analogías que la Biblia hace acerca de la iglesia de Cristo, algunas funciones y los atributos de la misma iglesia. La base bíblica que estaremos utilizando está en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19. Dice así la Escritura: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es necesario que comentemos que es una analogía. Una analogía es la semejanza de cosas distintas a las que estamos hablando, pero que nos ayudan a entender de forma sencilla para que sepamos cómo debe de actuar la iglesia de Cristo en la operación de todas sus funciones y en el uso correcto de sus atributos. Primera analogía, la vemos que la iglesia de Cristo es comparada con un edificio. La base bíblica que usamos aquí está en 1 Corintios 3, versículo 9 al 13. Dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento algunos edificaren oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declara, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El fundamento de ese edificio es Jesucristo. En el versículo 11 de esta misma cita nos dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En la actualidad hay muchas religiones que se autodenominan cristianas. Sin embargo, la obra de cada una se probará por fuego, y la que permanezca recibirá recompensa. Los fundamentos son determinantes, pues señalan puntualmente qué se debe de edificar. Uno considera la resistencia en los cimientos, la forma de poder construir la estructura, nos da la capacidad de resistencia en la edificación que haremos. Nosotros estamos, la iglesia de Cristo, estamos edificados sobre el fundamento glorioso que es Cristo Jesús, la piedra angular. Tenemos entonces identidad con Él. Gracias a Jesucristo, Él nos ha dado la oportunidad de también ser llamados hijos de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22, nos dice la Escritura de esta manera: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así es que, hermano, tenemos la gracia, tenemos la misericordia de Dios sobre nosotros, y es el mismo Jesucristo quien nos considera a ti y a mí como esa pieza fundamental dentro del edificio para ir edificando a su iglesia. En Mateo capítulo 16, versículo 18, nos dice la Escritura así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Los creyentes, todos somos el personal operativo dentro de ese edificio que está construyendo Jesucristo. Recuerda que Él nos compara con edificio, pero somos su iglesia. Entonces, cada uno necesitamos tomar la posición correcta para darle sentido y funcionalidad a ese edificio que Cristo está estableciendo, y que tenemos que soportar toda la construcción que haga a través de nosotros, recordando que el fundamento, los cimientos, que es lo importante de una construcción, es Jesucristo mismo. Él nos da sentido, Él nos da utilidad. Así es de que debemos de entendernos que Cristo hace las cosas en nosotros. También otra de las analogías con las que se compara la iglesia es un cuerpo físico. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27 y 28 nos dice así: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Cristo es la cabeza de ese cuerpo, hermanos. En la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 18 y 19, nos dice así: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. Y también en Colosenses, puntualizando en el capítulo 2, versículo 8 al 10, nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así es que muchos miembros que integran el cuerpo, sí, muchos miembros, pero solo una cabeza, la cual es Cristo. Por lo tanto, mi amigo, hermano, Cristo no usa alguno de los miembros del cuerpo, del mismo cuerpo, para que actúen en contra de otros miembros del cuerpo. Y mucho menos establece otra cabeza que guíe a su cuerpo, como algunas denominaciones lo han establecido. El único guía designado por Cristo para guiar a la iglesia es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tomarnos, relacionarnos íntimamente con el Espíritu Santo, el cual fue una promesa de Cristo Jesús cuando Él resucitó y también fue levantado, fue a los cielos a tomar su lugar. Él nos prometió al Espíritu Santo. En Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, nos dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así es de que solo es a través del Espíritu Santo que podemos tener revelación de parte de Dios, a través de sus escrituras, inspirados por el Espíritu Santo, y entonces somos guiados por Él. Por eso la iglesia es comparada con un cuerpo activo, en donde, como lo leímos, cada miembro de él está unido a través de sus coyunturas y cada uno de esos miembros tiene una función específica. Y recordemos, puntualizo, Cristo es la única cabeza de ese cuerpo. Otra de las analogías, la tercera, es que la iglesia de Cristo es comparada con un rebaño de ovejas. En Lucas capítulo 12, versículo 32, nos dice de esta forma: No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Cristo se refirió a su iglesia como una manada pequeña, dando a entender la forma en que debe de ser atendida, cuidada y alimentada la congregación. El ejemplo que Cristo nos dejó es la atención personal que dio a sus 12 discípulos y a las familias de ellos. Cuando Pedro predicó la salvación en Cristo Jesús, dice la Escritura en Hechos capítulo 2, versículo 41, que se convirtieron 3,000. Y te lo leo, así dice: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero leemos que en ese tiempo la atención que se tenía a cada uno de esos que escuchaban la palabra de Dios y se convertían a ella, que se convertían y recibían a Cristo por la palabra de sus discípulos. En este caso, la de Pedro, tenían la atención directa en su casa, en las casas de las familias que recibían a Cristo, eran atendidas. Entonces, recuerda, Cristo habló de su iglesia y la comparó como una manada de ovejas, en la cual debemos de recordar que, a diferencia de los chivos, las ovejas son más delicadas con el alimento. Si comen alguna cosa, alguna hierba, les puede hacer daño si no es la adecuada. Si aún, si comen la hierba o los granos que ellas pueden comer caliente, les puede hacer daño. Entonces, la atención que Cristo nos da como su iglesia siempre es precisa. Siempre nos da un alimento nutritivo y adecuado para nosotros. En Hechos, capítulo 2, versículo 46 y 47, nos dice: Y perseverando unánimes Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, la atención como manada de ovejas es muy personalizada de parte de Dios para su iglesia. Cristo estableció que Él es la puerta por donde deben de entrar las ovejas. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 7 al 9, nos habla la palabra de Dios así. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. También estableció que Él es el buen pastor de las ovejas. En el mismo Evangelio de Juan, en el mismo capítulo 10, versículo 11, y después en el versículo 14 al 16, nos dice así: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y en el 14 al 16 dice: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo atraer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Para todo ministerio pastoral, la forma en que demostremos nuestro amor a Cristo es teniendo el cuidado de la congregación como si fueran las ovejas. Pastorearlas como ovejas, como corderos. Vaya que debe de tener cada uno, de acuerdo a su capacidad y a su naturaleza, un cuidado especial. En Juan capítulo 21, del versículo 15 al 17, nos dice: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirles la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Y dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Sin duda alguna, ahí vemos tres diferentes expresiones. Primero, se refiere a corderos. Y corderos, debemos de entender que es, sí, una oveja, pero en un nivel de madurez y de trato que se le tiene que poner mucha atención porque están jóvenes. Y cuando se habla ya de ovejas, ya se habla de alguien maduro. Entonces el alimento debe de ser diferente y el cuidado también debe de ser diferente. En la tercera vez habla de apacentar mis ovejas, es de estar al cuidado, de ver su condición, de ver su estado, de ver que se desarrollen todas las circunstancias a su alrededor en bien para todo el rebaño. Entonces Dios habla de su iglesia como ovejas. Las ovejas deben corresponder al cuidadoso ejemplo de sus pastores, con obediencia a sus enseñanzas y con apoyo a su buen ejemplo. En Hebreos capítulo 13, versículo 7 y el versículo 17 nos dice así: Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Y en el 17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Así es de que debemos entendernos que somos ovejas del Señor y que Jesús, como lo leímos al principio de este segmento, es el buen pastor. Nos ha dejado tarea a cada uno de nosotros que tenemos que desarrollar. Y obviamente hay oficios que uno debe de entender y de desarrollarse sobre ellos, de acuerdo al llamado, de acuerdo a los dones y los talentos que tenemos. Así es que no olvidemos, la iglesia de Cristo es comparada con un rebaño de ovejas. La siguiente analogía es la iglesia de Cristo comparada con una esposa. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 al 9, nos dice la palabra de Dios así: gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El primer propósito de la existencia de una esposa es ser ayuda idónea, indudablemente para su esposo. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18, nos dice la Escritura así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ser ayuda idónea implica ser eficiente en la gran diversidad de funciones, tareas y ocupaciones que el ser humano debe de desempeñar para gobernar este mundo, ejerciendo en él la justicia de Dios. Los roles más conocidos que ejerce una esposa son ser amiga de su esposo, ser compañera fiel, ser socia activa, ser administradora, ser amante apasionada de su esposo, manifestando su dignidad de ser madre. En el tema de Eva y Adán, Eva fue formada de una costilla de Adán, nos dice la Escritura en Génesis capítulo 2, versículo 21 y 23. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Eva es madre física de todos los vivientes, según nos dice Génesis 3, versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. En el tema de la iglesia y de Cristo Jesús, la iglesia fue formada del costado traspasado de Cristo. Ahí nació la iglesia en su resurrección. La iglesia es madre espiritual de todos los creyentes. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45 al 49, nos dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así que, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, en la iglesia de Cristo nacen los hijos e hijas de Dios. En la iglesia son formados con la justicia de Dios, su Padre. Son capacitados y son restaurados en su naturaleza y en su autoridad de gobierno justo sobre toda la tierra. Cristo y su esposa, la iglesia, tienen una relación y un trato específico que debemos tener también todos los hijos y las hijas de Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 21 al 30, nos dice así: «Sometaos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Sin duda alguna, esta analogía que la Biblia hace acerca de la iglesia, considerándola como la esposa de Cristo, es para considerarse parte de Él mismo. Y nadie va a hacer nada en contra de uno mismo. Siempre uno tendrá cuidado, uno siempre estará pendiente del buen desarrollo, del buen estado de uno mismo. Así también piensa Cristo de nosotros. Cuando somos comparada a la iglesia como la esposa de Cristo. Hay otras tres analogías que la palabra de Dios hace acerca de la iglesia, de cómo compara a la iglesia. Yo te voy a invitar a que en la siguiente sesión veamos estas otras tres analogías, y espero que lo que Dios te permita entender, comprender, y lo que te permita vivir como su iglesia, lo podamos traer a memoria con estas analogías que la misma Escritura hace de su iglesia. Nosotros, como miembros activos de su iglesia, debemos entendernos así y debemos funcionar de esta manera. Dios nos llamó para que seamos miembros activos de su cuerpo, miembros activos como su esposa, miembros activos en el edificio y miembros activos como el rebaño que Él nos considera. Así es que te invito a que no te pierdas la segunda sección de estas analogías. Por lo pronto, le damos gracias a Dios para que Él siga bendiciendo tu vida y a nosotros también nos siga dando de su gracia, y que Dios sea completamente glorificado, enteramente exaltado por ti y por mí. Dios te bendiga.